Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5. Yo soy David Gómez Fernandini y desde hoy me voy a hacer cargo de la conducción de este programa. Esta es una coproducción de Epicentro TV y La República. Vamos a comentar primero algunas de las noticias más relevantes de lo que va del día y del día de ayer también. El Contralor Nelson Schack anunció que la próxima semana se iniciará un gran megaoperativo en instituciones del Estado como el Congreso de la República. Sostuvo que se están tomando medidas de control ante las recientes denuncias periodísticas que han revelado gastos excesivamente altos en servicios como planes telefónicos y buffets en el Parlamento. Los famosos buffets que tanto han dado que hablar y que han sido objeto de este comentario de parte del Contralor General de la República, en el sentido de que se están haciendo acciones de control tanto en el Parlamento como en otras instituciones para revisar justamente gastos que aparentemente exceden los límites presupuestales. Escuchemos primero qué fue lo que dijo exactamente el Contralor el día de ayer, por favor.
¿Ya se anunciaron medidas de control que se van a tomar con respecto al despilfarro que habría habido en el Congreso de la República con respecto a las pantallas LED, el alquiler de estacionamientos y buffet?
Y las alfombras también, efectivamente. Ya se han tomado las medidas respectivas, justo el día de hoy se han acreditado las comisiones, justo hablaba con el presidente del Congreso de la República a propósito de que vino a acompañarnos en esta ceremonia, y ya se han tomado las medidas, se están acreditando ya las comisiones, y en el transcurso de las próximas semanas ya tendremos los primeros resultados luego de revisar toda la recopilación de información que se ha solicitado sobre esos casos. A ver, la próxima semana se inicia un gran mega operativo de control. Vamos a movilizar, como decía, a más de 1.300 auditores y vamos a intervenir prácticamente todas las entidades del gobierno nacional, es decir, del Poder Ejecutivo, de los dos poderes del Estado, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no?
Bueno, es definitivamente indispensable que se revisen estos gastos. Porque, por ejemplo, en el tema del buffet quedó claro que era un gasto excesivo a todas luces y salieron además a defenderlo varios congresistas diciendo que ellos tenían derecho a comer comida de primera, ¿no? Como dijeron algunos. Y bueno, yo considero que tienen derecho a comer lo que quieran, pero con su plata. Pues, o sea, no es necesario que lo paguemos todos los peruanos, porque el Estado finalmente termina gastando el dinero de todos los contribuyentes en cosas como estas. O también hemos visto que en alquiler de estacionamientos, ¿no? Se les alquila estacionamientos a los funcionarios del Congreso y otras entidades. Digamos, esto es legal, pero yo me pregunto también por qué tenemos que pagarlo nosotros, por qué no se lo puede pagar el propio funcionario el estacionamiento. Ahí hay además funcionarios, altos funcionarios, ¿no? A los que el Estado les paga, les asigna automóviles con combustible, por ejemplo, a los ministros y otros altos funcionarios. Y eso creo yo que contribuye a la desconexión con la realidad que tienen, porque, por ejemplo, van acompañados de liebres, ¿no? De vehículos policiales, motos que les abren el tráfico, y mientras todos estamos atorados en el tráfico, ellos pasan como si nada, no les afecta en lo más mínimo. Se argumenta que esto es porque ellos hacen un trabajo de mucha importancia y tienen que no pueden perder el tiempo, pero bueno, todas las personas que están en el transporte público yendo a estudiar o a trabajar también hacen cosas importantes, y no es justo que ellos tengan esta gollería, ¿no? Que como decía hace un momento, los desconecta de la realidad, y justamente el transporte sigue siendo un caos porque quienes diseñan y deciden las políticas públicas sobre este tema, por ejemplo, viven en una burbuja en la que no les afecta el caos del tráfico. Lo mismo podríamos decir en el tema de educación, por ejemplo, ¿por qué no envían a sus hijos a colegios públicos? O en el tema de salud, ¿por qué no van a hospitales públicos o de salud para que sufran en carne propia cómo es el sistema y ver si eso en algún momento amerita que esto cambie, ¿no? Por otro lado, el Contralor también señaló que se van a investigar las consultorías, ¿no? Que están tan en boga ahora en los comentarios de muchos políticos, ya que habría más de 3.000 millones que se gastan anualmente con este motivo. Epicentro TV reveló ayer que el Congreso pagó por una consultoría el 5 de enero, la mesa directiva autorizó la contratación del abogado constitucionalista Jaime Delgado Silva para una consultoría, a pesar de que el Congreso tiene un consejo consultivo en el que hay 25 constitucionalistas que absuelven dudas y que además trabajan ad honorem. Sin embargo, se decidió contratar al señor Jaime Delgado Silva para que absuelva una consulta constitucional. Y además, ¿quién es el señor Jaime Delgado Silva? ¿No? Es uno de los 6 abogados que presentaron la denuncia por traición a la patria contra Pedro Castillo por sus declaraciones a CNN sobre la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia, una denuncia que no tenía ningún sustento y que prácticamente quedó allí. Fue desestimada del saque, ¿no? Ahora, para analizar un poco también quién es Jaime Delgado Silva, mencionar que él es parte de la Coordinadora Republicana, tenemos una foto de su matrimonio, hay otra foto en la que sale su matrimonio, en la que aparece él junto a, aquí está, junto al señor Jorge Villena, uno de los más activos movilizadores del fraudismo, que incluso decía abiertamente que faltaba terruquear más, que había que terruquear más, porque el comunismo quería tomar el poder y que había habido un fraude. Bueno, Jorge Villena era asesor del alcalde Jorge Quintana de la Municipalidad de Jesús María, pero actualmente es el asesor principal del presidente del Congreso, del señor Williams, y muy cercano al señor Jaime Delgado Silva, quien ha sido contratado por el Congreso. En la otra foto podemos ver a parte de la Coordinadora Republicana reunida, y ahí vemos al fondo, no sé si se puede acercar un poco más, pero bien al fondo están Jaime Delgado Silva y un poquito más allá el señor Jorge Villena. Entonces, y el señor Jorge Villena además es uno de los más ácidos críticos de las consultorías que ha pagado, por ejemplo, la SUNEDU. Sin embargo, cuando se trata de sus amigos, ahí sí, ¿no? Para mis enemigos, investigaciones, pero para mis amigos, consultorías. Pasando a otro tema, se ha revelado también que hay colectivos desde la ciudad de Puno que están empezando a trasladarse hacia la ciudad de Lima para una nueva marcha pidiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Sobre esto, el congresista José Cueto dio unas peculiares declaraciones en RPP. Por favor, si podemos escuchar al almirante Cueto un momento.
Si ahí lo que tiene que pasar es que la policía o las fuerzas del orden en general, si es que es verdad que van a tomar buses, pues escuchado que quieren, ya están en la zona alta llamando gente para subir a buses y venir a Lima, esos buses ahí nomás saliendo de Puno deben ser detenidos. Deben ser detenidos. Estamos en estado de emergencia, Puno está con un comando unificado, o sea, no tienen por qué venir a Lima. No tienen por qué venir, si es para eso lo que quieren venir. O sea, se les debe detener, termina con el evento.
O sea, ¿quién es el señor José Cueto para decidir quiénes son las personas que pueden o no venir a Lima o desplazarse a donde quieran por el territorio nacional? De nuevo se comete este error y, digamos, coincide con la narrativa del gobierno de señalar que todos los manifestantes son violentistas y que hay que reprimirlos a como de lugar, a todos, no hacen ninguna distinción, a pesar de que ha habido manifestaciones también pacíficas. Entonces, esto de que hay que evitar que lleguen a Lima, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que quiere el señor José Cueto? Reconstruir la muralla de Lima, ¿no? Para evitar la invasión de los bárbaros de provincias a la capital, no sé, o el eslogan de campaña de Renovación Nacional va a pasar de Lima potencia mundial a Lima para los limeños. La verdad es que bien cuestionables estas declaraciones del señor José Cueto, que además van en consonancia con lo que dijo el primer ministro, el señor Otárola. Escuchémoslo, por favor.
Durante esta próxima y programada toma de Lima.
Bueno, no va a haber ninguna toma de Lima, eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos.
Siempre hemos visto,
ha sido una sesión extraordinaria sobre uno. Cada ministerio ha puesto los planes y programas de desarrollo de esta región. Y pronto la Presidenta de la República va a hacer anuncios muy importantes para Puno que van a significar el despegue de esta región.
No va a haber toma de Lima, dice categóricamente el presidente del Consejo de Ministros. No sabemos cómo van a hacer para evitar estas manifestaciones en el centro. Quizás salgan a marchar de nuevo los 10.000 policías, ¿no? Llenando todas las calles para que no marche nadie más. O más represión, ¿no? Recordemos que en este momento ya tenemos 60 personas fallecidas durante las protestas, entre ellos un policía. Ahora, también esto se da en el contexto en que el epicentro reveló también ayer que la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha instado al gobierno peruano a suspender las acciones de uso excesivo de la fuerza. Le atribuye credibilidad a las denuncias que ha recibido y pide que el gobierno entregue un informe detallado en el que responda por cada uno de los puntos de preocupación para el sistema de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Amnistía Internacional ya había señalado hace 2 semanas aproximadamente que incluso habían habido probables ejecuciones extrajudiciales durante las manifestaciones, ¿no? Digamos, desde el gobierno y desde un sector del Congreso se ninguneó a Amnistía Internacional, pero la ONU es un organismo al que Perú pertenece. Perú pertenece a la ONU y Perú va a tener que responder, como debería también responder la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Fiscalía. Hasta el momento se ha negado a ir. Y todos los que criticaban al expresidente Pedro Castillo porque no acudía a la Fiscalía o porque llegó acompañado de policías, ahora no dicen nada de que la señora Boluarte no acude a la Fiscalía justamente a dar su versión sobre estos hechos de presuntas violaciones a los derechos humanos. Y hablando del expresidente Pedro Castillo, la Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para él por organización criminal. La Fiscalía ha solicitado 36 meses contra Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal en la modalidad de colusión agravada y tráfico de influencias. Esta iniciativa también recae en los exministros de Transporte y Comunicaciones Juan Silva y en el exministro de Vivienda Heiner Alvarado. La audiencia será este viernes 3 de marzo a las 9 de la mañana. Castillo está preso en Barbadillo debido a una medida cautelar similar por 18 meses por los presuntos delitos de rebelión y conspiración tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre. Entonces, ¿qué va a pasar si es que él ya tiene estos 18 meses y se le dan 36 por estos otros delitos? En realidad, digamos, la sanción que dura más es la que prima, ¿no? Se absorbe a la otra y se queda con 36 meses que empezarían a correr desde el día en que se le dicte esta prisión preventiva. Y justamente sobre el tema del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre, ayer en réplica, el programa de Epicentro TV, entrevistamos con Anuska Buenaluque al exministro Roberto Sánchez, ¿no? Él es congresista de Juntos por el Perú y es señalado por la Fiscalía de ser coautor de los presuntos delitos de conspiración y rebelión junto al expresidente Castillo y sus exministros Betsy Chávez y Willy Huerta. Recordemos que el exministro Willy Huerta dijo que cuando Pedro Castillo terminó su discurso y ellos estaban esperándolo en otra habitación en Palacio de Gobierno, cuando sale Pedro Castillo, dice Willy Huerta que Roberto Sánchez se le acerca y le dice por el país, ¿no? En señal de respaldo a este intento de golpe de Estado o golpe de Estado fallido que había realizado el expresidente Pedro Castillo y por el que actualmente está preso. Pero escuchemos un fragmento de la entrevista de anoche con el exministro del régimen del señor Pedro Castillo, Roberto Sánchez, por favor.
Yo he dicho claramente que el intento del cierre del Congreso y entidades jurisdiccionales constituyó una infracción constitucional y lo he reafirmado en todos los idiomas.
Golpe, pero esto, golpe de Estado. ¿Usted puede verbalizar la palabra dio un golpe de Estado?
Intentó dar un golpe de Estado, evidentemente, pero de allí no ocurrió. No ha habido levantamiento en armas. El grado de tentativa corresponderá en el ámbito penal constitucional tipificarlo como corresponde. Yo digo, a las finales no hubo ni una tanqueta movilizada en la calle, ni un líder hecho preso como ocurrió con la dictadura fujimorista cuando se cerró el Congreso allá en la década de los 90. Si corresponde dar razón política, justificar, es lo que yo he exhortado al señor expresidente Pedro Castillo Terrones, que se le permita, pues, usar su debido proceso y dar razones políticas, sociales, aquellas que los motivó, ¿no es cierto? ¿Qué le motivó a intentar cerrar el Congreso de la República a esta acción del 7 de diciembre en un contexto de 17 meses de guerra por el poder donde no le importó nada a la clase política, sino vacancia, 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 guerra?
Bueno, y eso al gobierno tampoco le importó mucho los actos de corrupción, Zarratea, lo que pasaba en el Ministerio de Transportes, lo que sucedía en el Ministerio de Vivienda, tampoco a él, lo que pasaba con sus propias familias, con sus sobrinos, con su secretario general, con sus asesores, tampoco a él le importó. Y tampoco le debía importar mucho a usted cuando estuvo 16 meses en el gobierno.
He reafirmado siempre que uno tiene que dar cuenta de sus actos bajo cualquier responsabilidad pública que uno tenga. El debido proceso, la investigación, caiga quien caiga, en un sistema de justicia imparcial, es lo que siempre he invocado. Los actos penales son personalísimos e involucra a aquellos que tienen responsabilidad en esos hechos, y eso es lo que corresponde hacer. Ninguna democracia se sostiene sobre la impunidad. Yo creo que el sistema de justicia tiene que investigar con el debido proceso, con las prerrogativas que asiste el derecho, Eso es lo que reclama todo el Perú y en todas mis intervenciones siempre lo he hecho.
Congresista, regresando un momento al 7 de diciembre, el exministro del Interior, Huerta, señaló que usted cuando ve al expresidente Castillo luego de dar este discurso en Televisión Nacional en el que anunciaba el golpe de Estado, el golpe fallido, pero golpe, usted se acerca a él y lo que le dice es por el país, como si estuviera avalando lo que hizo el expresidente Castillo. Usted ha señalado que eso es mentira, pero queremos saber qué le dijo realmente usted al expresidente Castillo en ese momento y también qué le contestó el expresidente, cómo fue ese momento en que usted se encuentra con él inmediatamente después de su mensaje a la nación.
Sí, es importante saber las declaraciones que ha dado el exministro Huerta y también el día en que se ha presentado a la subcomisión, donde él ha referido que él estaba conmocionado, confundido, absorto, y que le pareció, dice él ahora, escuchar que yo dije por el país. Y él dice claramente que bajo ningún concepto, incluso él opina que eso ha sido manifestación de acuerdo o de desacuerdo respecto al hecho mismo. Es más, me ha pedido disculpas públicas por estas palabras que le ha expresado en este momento de confusión y de gran conmoción en que él se encontraba. Yo reafirmo lo que he dicho ya en la subcomisión y en la fiscalía. Me encontraba fuera del recinto de Palacio, de su despacho, de oficina presidencial, y cuando yo he entrado a las dos salas contiguas, ya el discurso ya había acabado, y solamente estaban allí tanto el ministro Huerta, el ministro de Defensa, Bobbio, la premier Betsy Chávez y el asesor de despacho de PCM, que era el doctor Aníbal, y el presidente. Yo he saludado uno a uno, porque eso es lo mínimamente que uno hace cuando entra a un recinto, y al final me he acercado al fondo, al escritorio del presidente Pedro Castillo, y le he expresado con una pregunta: ¿qué pasó? Solo eso. ¿Qué pasó? El presidente no respondió absolutamente nada. Nadie respondía, había un silencio sepulcral. Nadie conversaba ni nada. En ese contexto, entendí, como ya había oído el mensaje afuera, a través del televisor, donde estaba con el ministro Salas, escuchando, ¿cierto? Ya lo único que había que hacer era retirarse. Yo entré por la sala, las escoltas, la sala de decanes, donde uno al entrar deja allí sus celulares. Recupero mi celular, me retiro y renuncio, porque una, así fuera acción de intento de cierre del Congreso, bajo mis principios democráticos, jamás se me consultó, jamás tuvimos conocimiento, nunca hablamos de intento de un cierre del Congreso. Por lo contrario, todo estuvo centrado siempre en el lado democrático, la tregua política, el consenso, la Carta Democrática Americana, y todo eso era ajeno a esta decisión, razón que tuve que retirarme y renunciar irrevocablemente a una acción así.
Congresista, dos preguntas, si me permite, muy rápidamente. Nos gustaría invitarlo otro día, porque el siguiente invitado tiene 10 minutos y nos está esperando, pero hay tres preguntas rápidas que me gustaría hacerle. Uno es, frente a esta situación de que gobierna el desgobierno con un 6% de aprobación del Congreso, ¿qué solución ve su partido frente a la situación en la que nos encontramos? ¿Qué solución plantea su partido? ¿Qué solución viable o qué iniciativas piensan implementar?
En primer lugar, la crisis de estos 17 meses de guerra por el poder tendrá que investigarse para encontrar todas las responsabilidades de la clase política, las individuales y colectivas. Eso tiene que ocurrir. Pero nosotros creemos como partido político que la clase política en estos 30 años no ha dado la talla y tenemos una perspectiva autocrítica. Creemos que el Perú de 30 años se agotó. Hoy necesitamos un nuevo pacto social democrático entre todos los ciudadanos para democratizar el Estado, la economía y la sociedad. necesitamos una república democrática, pacífica, con desarrollo e industrialización, que la impunidad no sea una bandera de ninguno, que el fenómeno de Odebrecht continúa todavía erradicando a toda una generación y necesitamos llegar al fondo del asunto para un nuevo proceso democrático de paz social y cero discriminación, y eso significa un proceso constituyente en condiciones viables de un gobierno con legitimidad que no tiene el Ejecutivo, o un Congreso legítimo que no tiene el Congreso de la República. Hoy la perspectiva es una salida política pacífica, y eso significa el adelanto de elecciones 2023, la renuncia de la señora Dina Boluarte y un gobierno de unidad nacional para empezar a recomponer las bases de esta república fallida que solamente viene siendo beneplácito para una minoría, cuando las grandes mayorías nacionales, quechos, aymaras, amazónicas y populares del país siguen viviendo de pobreza, pobreza e indignidad, y eso no es lo que corresponde.
Congresista, tenemos 1000 preguntas más que hacerle. Esperamos que nos acompañe.
Anuska, yo quiero hacerle una última.
Sí, dale. ¿Sí?
Permíteme. Congresista, una de las cosas que, digamos, no se entendió en su momento, regresando otra vez al 7 de diciembre, es por qué el expresidente Pedro Castillo hace el golpe fallido cuando se suponía que no habían los votos para la vacancia en el Congreso. Sin embargo, esa misma mañana, el señor Salatiel Marrufo declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que él había entregado una coima personalmente al señor Pedro Castillo. Era la primera declaración en ese sentido, de alguien que decía, yo le di dinero al expresidente Castillo directamente, ¿no? Entonces, usted era el único ministro que era también congresista, que es congresista hasta ahora, ¿no? Entonces, la pregunta es si es que usted sabía de esa declaración del señor Marrufo y si se la comunicó de alguna manera esa mañana al expresidente Castillo. No quiero decir que usted lo haya animado a dar el golpe fallido, pero quizás eso puede ayudar a entender por qué tomó esa decisión. ¿Usted le comunicó por alguna vía esa información al señor Castillo?
Estuvimos el día anterior en una reunión dando cuenta, un equipo de ministros, de todas las estrategias, argumentos, posiciones que tanto en la defensa política y social íbamos a sostener los abogados y un equipo colegiado de ministros que formalmente se había acreditado ante el Congreso, y eso era para el día miércoles a las 3 de la tarde. Al día siguiente ya no ha habido ninguna reunión con el presidente, ninguna comunicación. Y a la hora que yo registro mi ingreso, que es alrededor de 11 de la mañana, al despacho del Palacio de Gobierno, entro sin celulares. No había forma ni razón de comunicarme, porque uno deja sus celulares allí, y el único momento que he tenido para encontrarme, comunicarme con el presidente, ha sido en el momento en que entro al despacho para expresarle esta inquietud, también interrogante de qué pasó. Nada más. Luego, cero comunicación y cero cosas. Luego de recuperar mi celular, de inmediato salí y renuncié. Pero eso es la verdad, ¿no? La última comunicación fue sostenida el día anterior, el día lunes 6, alrededor de 10, 11 de la noche, en la presencia de un equipo de ministros.
Bueno, va a seguir siendo un misterio por qué el expresidente Castillo tomó esa decisión ese día. Todavía no encontramos una explicación lógica para eso. Una de las teorías es que justamente se enteró que Salatiel Marrufo había declarado que le entregó dinero por una coima, y que en ese momento se empezaron a mover, digamos, los votos por la vacancia en el Congreso, y que esto terminó llevando al expresidente Castillo a hacer lo que hizo. Pero bueno, todavía no sabemos si fue realmente así, y el señor Roberto Sáenz dice que por lo menos él no fue quien le informó. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Queremos terminar con un comunicado que nos ha llegado de la Presidencia de la República. A las 11:45 va a haber una ceremonia de entrega del bastón de mando a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en Palacio de Gobierno. Le van a entregar el bastón de mando como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía a la señora Dina Boluarte. Además, en este contexto en que se empiezan a reactivar algunas protestas y que ya hay algunos colectivos de Puno viniendo hacia la ciudad de Lima. Esto es que el señor Cueto quiere evitar que lleguen como sea, hay que detenerlos en el camino. Pero bueno, así estamos. Gracias por haber estado aquí en Grado 5 y nos vemos mañana, minutos después de las 11 de la mañana. Buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.